Saludos amigos, bienvenidos Deportes al Mediodía. Aquí estamos Alex Rivero y Jorge Martínez para llevarles 30 minutos de deportes en los que vamos a estar hablando de las grandes ligas, los resultados en la MLB, el campeonato mundial de fútbol. Está caliente, Alex.
Está caliente. Saludos para ti, Jorge, antes de todo. Saludos a los radioescuchas, a los fanáticos, a los aficionados, a los televidentes, a todo el mundo. Vamos a actualizar rápidamente sobre el partido que se celebra ahora mismo, en estos mismos momentos, entre Bélgica y Panamá en la Copa Mundial. En este momento, Bélgica está ganándole a Panamá 2-0. El primer gol lo metió Dries Mertens a los 48 minutos. Hizo un gol muy bonito, muy espectacular, yo diría. Es una palabra que es un poco cargada, sí, sí, ¿no? Pero fue un gol muy bonito, un poquito fuera de la caja del 18. Y Panamá lleva la ventaja para actualizar en ese juego que es el que se está celebrando en este justo momento. Bélgica 2, Panamá 0.
Y realmente, Alex, el juego comenzó de una manera muy interesante porque Panamá en los primeros minutos parecía que iba a dominar y no sé qué pasó, pero bueno, de pronto Bélgica se le fue encima.
Bueno, yo creo que Bélgica, por lo que puedo observar, está jugando con un poco más de destreza, un poco más, es un equipo un poco más pulido, más movimiento de pierna y de pies, y Panamá jugó muy bien a la defensiva, parece que tienen buen pulmón estos muchachos panameños.
¿Cómo corren?
Pero sí, corren mucho, pero hasta, bueno, repito, no vamos a resumir lo que no ha sucedido todavía, pero Panamá lleva una ventaja relativamente cómoda en el fútbol 2-0.
Vamos a tener en este espacio a José María Lanceros, nuestro corresponsal en Madrid, más adelante, que va a hablarnos del Mundial, de todo lo que está ocurriendo, que ha habido muchas, pero muchas sorpresas.
Absolutamente. Bueno, le cayó el ciclón de que yo hablaba el viernes, yo le decía, el ciclón de Cristiano Ronaldo, y efectivamente le metió tres goles a su,
está
España.
Encabezando.
Eso fue el viernes, eso es historia antigua ya, porque han sucedido muchos juegos importantes, el empate de Argentina con Islanda. Me imagino que Lanceros hablará de todo eso
un poquito. Claro, claro. Y bueno, definitivamente, pues, pasemos a las grandes ligas.
Bueno, vamos a comenzar con la MLB, que es un deporte que no se le da cobertura en Cuba, y por eso nosotros insistimos tanto en el béisbol, no solamente porque es un deporte preferido, sino el deporte nacional de los cubanos. Eso ha estado cambiando, es un asunto que se puede debatir, pero realmente es un deporte que sí gusta mucho, sí tiene gran arraigo, gran popularidad, y sobre todo es un deporte que no se le da cobertura por los medios cubanos, y por lo tanto yo creo que ese hueco, ese vacío lo estamos llenando nosotros. Vamos a la Liga Americana Este, vamos a arrancar con esa, aunque
con
hay
Yankees.
Otra, sí, muy apretada esa, carrera, digamos, entre sobre todo entre los la Media Roja de Boston y los Yankees de Nueva York. Vamos a comenzar con el triunfo de los Mantarrayas de Tampa, que le ganaron a los Yankees 3-1 en la jornada del domingo. Perdió Cici Sabathia, tiene marcador de 4-2, aunque Cici pichó 7 2/3, sufrió la derrota.
Y además ponchó a 10, Alex.
Sí, no, pichó
y, dio solamente una base, tenía buen control. Claro, le batearon 10 imparables, ¿no? Y le anotaron 3 carreras, pero Sabathia en 7.2 entradas. En realidad no se le vio tan mal.
No se le vio mal, tiene marcador de 4-2 y es uno de los eslabones que preocupa a los Yankees cuando comienzan ya a proyectarse hacia la parte, la segunda parte de la temporada, y quizás también, probablemente también hacia la postemporada. Sí, Sabathia, que es duradero, es fuerte, pero ya tiene su edad ya y podría ser un talón de Aquiles junto con Sonny Gray de los Yankees de Nueva York.
Me dio mucha alegría, Alex, ver a Danny Echevarría que
regresó.
Bueno,
vamos a hablar de eso. Efectivamente, ¿sí? a Danny regresó. Eso es una noticia. Que
batió muy bien.
La afición, sí. Batió 3 hits, batió de 4-3, anotó una carrera y tiene marcadores en lo que va de temporada de 2-87. O sea, la noticia es el regreso de la lesión que tenía a Danny Echevarría, el santiaguero, el campo corto, shortstop de los Mantarrayas de Tampa. Pero hay un problema, porque Tampa acaba de subir a un muchacho que se llama Willie Adams. Willie Adams con E. La pronunciación realmente no sé cómo sería en inglés. No sé si es Willie Adams o Willie Adames, pero lo acaba de elevar para que se quede con la posición del campo corto.
¡Qué problema!
Y es un problema ahora qué hacer con Adine Echevarría, que ya está listo, y no solamente listo.
Y además batió,
sino que está contribuyendo.
De 4-3 y en lo que va de temporada, 2 jonrones. Claro, 16 carreras impulsadas, pero analicemos que estuvo mucho tiempo fuera de juego.
Así es. También, no sé qué otra cosa quería decir de ese juego.
Bueno, en este juego, el jonrón que pegó Hicks de 369 pies por el jardín, el Right Center.
En los Yankees todo el mundo batea.
Sí. Mira, Gregorius sigue bateando de 3-2, está conectando para 259, y Stanton de 3-1 batea para 243.
Fíjense, Radio Escucha, si los Yankees batean y tienen una alineación poderosa, que Gleyber Torres, uh-huh, la magnífica segunda base
venezolana, se fue en blanco,
pero está bateando noveno. Es lo que quería destacar. Sí. Está bateando noveno. Claro, eso tiene su diseño y su estrategia, ¿no? Porque en la Liga Americana, con el bateo designado, eso quizás no sea tan importante como en la Liga Nacional. Pero de todas maneras, eso es un indicador de lo poderoso que es la alineación de los Yankees, que un bateador de la talla de Gleyber Torres, aunque sea coyuntural, aunque sea para ese juego solamente, esté de noveno bate.
Y para resumir este juego, Alex, los Yankees de Nueva York pues tienen en los últimos 10 encuentros 7 victorias, 3 derrotas, y Tampa Bay 5-5. Una derrota para los Yankees, y Tampa Bay también ha perdido un juego en los últimos encuentros.
Bueno, vamos a hablar también de lo que los rivales de los Yankees en la Americana Este están haciendo, o sea, los rivales principales, quiero decir.
Sí.
Y me refiero a las Medias Rojas de Boston, que el domingo, ayer, vencieron a los Marineros de Seattle, un buen team, por cierto. Después vamos a hablar de los Marineros en su batalla campal contra los Astros de Houston. Pero Boston superó a Seattle ayer 9-3, ganó, y no hemos hablado en este programa de él, pero realmente está realizando una labor magnífica en lo que va de temporada. El zurdito venezolano Eduardo Rodríguez fue el que ganó el juego, que tiene nada menos que 9 victorias y una sola derrota. J.D. Martínez, el bateador designado de Boston, el cubanoamericano, se fue de 4-1 en ese partido, batea de 3-15 en lo que va de temporada. Sigue haciéndolo muy bien J.D. Martínez.
Y además, mira, está encabezando la división de jonrones con 22, tiene 55 carreras impulsadas, se ha ponchado 70 veces, y en los últimos 7 días JD ha bateado 7 hits en 23 turnos, un jonrón, una carrera impulsada, un doble, 4 anotadas, 7 bases. JD está muy estable, la verdad que no podemos pedirle más al muchacho, ¿eh?
Y también quiero destacar para los perdedores en esta ocasión, para los Marineros de Seattle, que tienen un buen team, un team muy sólido. Nelson Cruz, el dobletero dominicano, que es bateador designado, bateó un jonrón, tiene 17. Dee Gordon, lo he dicho en este programa, uno de mis jugadores favoritos, fue segunda base de los Marlins durante mucho tiempo. Dee Gordon batió de 5-3, batea promedio de 2.90. Y el cubano Guillermo Heredia no batió hit, se fue en blanco. Batió de 4-0, no batió, de 4-0. Sí. Está batiendo 2.41, está bajando mucho el promedio de Guillermo Heredia.
Mira, en los últimos 7 días, Guillermo ha bateado 3 hits en 15 turnos. 2 dobles, una carrera impulsada, una base. Y en la temporada, pues, 30 ponches. Se ha ponchado 30 veces, ha conectado 2 jonrones, 9 carreras impulsadas, como dices tú, 241 el promedio de Guillermo.
Bueno, pasemos a otro juego, Jorge. Toronto Blue Jays, los Azulejos de Toronto, barrieron, le ganaron ayer domingo 8-6, pero barrieron con los Nacionales de Washington, que tienen problemas al parecer, Jorrito.
Sí.
No solamente que está jugando bien Toronto, sino que Washington está sorprendiendo porque no acaba de consolidarse, no acaba de afianzarse. En este juego, Bryce Harper, el toletero que será agente libre el año que viene de Washington, se fue de 5-0, se comió 2 croquetas y su promedio ha descendido a un número alarmante, yo diría, para un jugador de la talla, que se supone, de Bryce Harper, que está bateando solamente 2.17. Esto para los Nacionales de Washington.
Washington no acaba de cuajar, ¿no? Lleva 3 derrotas al hilo, y en los últimos 10 juegos, 4 derrotas, 6 victorias. O sea, 4 victorias, 6 derrotas, Washington. Y, lógicamente, Atlanta, los Bravos de Atlanta, sí llevan 2 triunfos al hilo, 6 triunfos, 4 derrotas en los últimos 10 encuentros.
Y en este momento, Atlanta, los Bravos de Atlanta, están en primer lugar en la división este de la Liga Nacional, y los Nacionales de Washington están a 3 juegos y medio del primer lugar.
Y Filadelfia
a 4. Y atrás viene Filadelfia, que está jugando muy bien también.
Ahora, los Mets de Nueva York a 10 juegos y medio, los Miami Marlins a 14 juegos y medio.
Bueno, vamos a seguir con el recuento de los juegos. También en esa división este, para completar el panorama, ya hablamos de que Washington perdió, fue barrido por Toronto, pero tenemos que hablar también de los Bravos de Atlanta, que le ganaron a los Padres de San Diego con marcador de 4-1, Jorgito.
No sé si de pronto se nos pasó mencionar a Kendrys Morales, ¿no?
No hablamos de los cubanos, sí, pero vamos a hablar de los cubanos, efectivamente.
Batió 5-2. Está conectando para 226.
Ese es el juego de Toronto. Sí. Efectivamente, Kendrys batió de 5-2, como tú bien indicas, y está mejorando mucho su promedio.
Ha ido subiendo, Alex.
Sigue siendo bajo, está en 226, pero recuerdo, hasta hace bien poco, estaba bateando 180, 190.
Sí, ya está en 226.
Y por cierto, no fue el bateador designado en este partido,
jugó primera base, efectivamente.
Y Adlemis Díaz, el campo corto que está sustituyendo a Troy Tulowitzki, se fue de 4-1, marcador de 2.50, que es superior en ese juego, superior a lo que está promediando por temporada, es 2.26. Adlemis Díaz de 4-1, 2.26. Sí. Kendrys Morales de 5-2, batea 2.26 también.
Sí, sí. Mira, ese hit de Adlemis fue un doble. Y en la temporada lleva 6 jonrones, 15 carreras impulsadas. En los últimos 7 días, 4 hits en 22 turnos, una anotada, una base. Y qué coincidencia. Ambos jugadores, Kendrys Morales y Adlemis Díaz, están batiendo para 226.
Me alegro que lo hayas aclarado, sí, porque tenía mis dudas. A veces yo apunto las cosas y se me confunde uno con el otro.
Me lo
confirma. Los dos están batiendo 226. Lo que pasa es que Kendrys está subiendo y Adlemis está un poco estancado, sí, y con una tendencia hacia bajar. Bueno, los Bravos de Atlanta, como decíamos, ganaron ayer y están en primer lugar en la Liga Nacional Este. Le ganaron a los Padres de San Diego 4-1. La importancia de este juego, bueno, se lesionó el abridor de los Bravos de Atlanta, Julio Teherán, el colombiano, pero lo importante es destacar lo bien que están jugando los Bravos de Atlanta, que están, repito, en el primer lugar, que tienen un equipito muy fuerte, Jorge.
Sí, yo los veo ganadores en esa división este.
Sí, claro, tienen peloteros jóvenes muy, muy, bueno, tienen a Moustakis, tienen a Freddie Freeman, que está de champion bate en el momento, tiene 3.37, está batiendo Freddie Freeman, Markakis está batiendo 3.27, sí, tienen la segundita, ¿cómo se llama él? Que se me escapa el nombre ahora, que es muy bueno.
¿En segunda base?
Sí, la segunda base, sí, que no jugó ayer, Albies salió de emergente.
Correcto, Albies.
Albies, muy bueno, muy buen peloterito, y es un equipo que me parece que le va a dar, le está dando pelea a los Nacionales de Washington y a los Phillies de Filadelfia.
Como le gusta a Bobby Salamanca Jr., que por cierto tomó unas pequeñas vacaciones, se reincorpora mañana.
Bienvenida a Bobby.
A él le gusta mucho
a Bobby Salamanca
el diferencial Jr. de carreras entre los equipos.
Sí.
Y en este caso, Atlanta Braves tiene más 67 y los Nacionales de Washington más 46. Pero realmente es que los Atlanta Braves se ve un equipo muy sólido. 42 triunfos, 29 derrotas. Un porcentaje de 592, 544 es el de los Nacionales de Washington, con 37 triunfos, 31 derrotas.
Bueno, pasemos a otro juego para completar la jornada de ayer domingo y hacer un repaso de lo que ocurrió el fin de semana. Y después vamos a establecer las posiciones, vamos a dar unos cuantos números, unas cuantas estadísticas para ponerlo todo en contexto. En otro juego, Filadelfia, los Phillies de Filadelfia le ganaron a los Cerveceros de Milwaukee. Eso es una derrota importante para los Cerveceros porque están peleando duramente con los Cachorros de Chicago para el primer lugar de la Liga Nacional Central, y una victoria importante para los Phillies de Filadelfia, que repito, ganaron 10-9. En otro juego, quería destacar la labor de los cubanos en este juego, que tiene su importancia también, porque hemos dicho que Cleveland parece ser que está consolidado como primer lugar, pero realmente no es tanto así. Porque los Tigres de Detroit,
sí,
que por la lesión de Miguel Cabrera, le hemos dicho bye bye hasta el año que viene, porque no los vemos con posibilidad este año, todavía están en la pelea, todavía están en la papa, como
los
se dice.
Los Tigres están a 2 juegos y medio.
Comúnmente en Cuba. Los Tigres están solamente a 2 juegos y medio de Cleveland.
Y llevan 5 triunfos al hilo. O sea, 7 victorias, 3 derrotas en las últimas 10 salidas.
En el juego de ayer, Detroit, ya dije, que le ganó a los Medias Blancas de Chicago. Detroit 3, Chicago 1. Leonis Martin batió de 4-1. Se comió 2 croquetas, está bateando 2.56. Candelita Iglesias, igual, de 4-1, empujó una carrera. Candelita está muy sólido, muy estable ahí, bateando 2.62. Pito Abreu, de la Media Blanca, no jugó en la jornada del domingo. Joan Moncada, lamentablemente, sigue bajando. Batió de 4-1, pero su promedio en lo que va de temporada ha descendido bastante. Está promediando en este momento solamente 226. Ha ido en declive.
Sí, es preocupante. Lo de Joan Moncada. Lo de Moncada, que estaba bateando para 221.
Decía Morejón que quizás la dirigencia de los Medias Blancas estén considerando una pequeña estancia en las ligas menores para que se estabilice, para que pula un poco algunas imperfecciones que pueda tener y para relajarse un poco mentalmente.
Quizás, yo creo que le vendría muy bien, porque mira, en los últimos 7 días, Moncada ha bateado 3 hits en 25 turnos, un jonrón, 2 carreras anotadas, una impulsada, 2 bases, 9 jonrones en la temporada, pero no sé si los 23 años que tiene Joan Moncada le están afectando, pero realmente está bajando su promedio, 221, y no se ve bien. En el caso, por ejemplo, de José Iglesias, el torpedero, 261, Leonis Martin, 256, se puede quizás aceptar, ¿no? Aunque Martin se ponchó ayer 2 veces, pero... No sé cómo tú lo ves.
No, yo, haciéndome eco de lo que decía Morejón, sí, es posible que, aunque las Medias Blancas carecen de talento, yo amo cada muchacho que tiene mucha potencialidad, promete mucho, es joven, pero quizás le convenga un descanso. El equipo es un equipo flojo, no va a ningún lugar este año realmente. Está peleando con Baltimore por el peor récord en las Grandes Ligas de béisbol. El Baltimore siendo el peor de todo, que tiene solamente 20 victorias. Bueno, vamos a otro juego donde hay participación de los cubanos. Cleveland, los indios de Cleveland vencieron a los mellizos de Minnesota 4-1. La primera base de Cleveland, Yonder Alonso, no jugó en ese partido. Pero Cleveland está siendo retado, aunque parezca increíble, por los Tigres de Detroit. Buena noticia para nuestro amigo aficionado y colaborador Omar Rivera, Omar Tigres, que su equipo preferido sigue en la competencia, una competencia viable, ¿no? Real, hasta el momento.
Claro, claro que sí. 2.5 juegos separan a los Tigres de Detroit de Cleveland Indians, 5 juegos los Twins de Minnesota, a 13 juegos están los Chicago White Sox y Kansas City Royals a 15.5 juegos. Destacar nuevamente que los Tigres de Detroit llevan una seguidilla de 5 victorias. Y aquí, bueno, hablando de victorias consecutivas, la que me impresiona de verdad es la de los Astros de Houston, que llevan 11 juegos
seguidos. 11 juegos en línea, efectivamente. Buen punto a destacar. 11 juegos consecutivos ha ganado los Astros de Houston. Bueno, pasando a otro juego, los Rojos de Cincinnati vencieron a los Piratas de Pittsburgh 8-6. Ese fue un juego en que el salvamento lo hizo el cubano Raisel Iglesias, que ya hemos dicho que no tiene muchas oportunidades porque los Rojos no ganan muchos juegos. Pichó 1 1/3 en ese juego. Permitió 3 hits, ¿no?
Permitió 3 hits, ponchó a 2.
Ponchó a 2. Sí. Y tiene promedio de carreras limpias en lo que va de temporada de 2.45, Jorge.
Y fue su 10º juego salvado, ¿no? Efectivamente, tiene una efectividad de 2.45, 10 juegos salvados, 35 ponches, pero si analizamos lo que ha hecho en su carrera, Alex, 312 ponches de por vida. Así que yo pienso que va a ir subiendo.
Podría ser una pieza que va al canje en estos meses venideros. Ahora podría ser. Bueno, rapidito, que ya está en línea telefónica el especialista en el fútbol, nuestro amigo y colaborador José María Lanceros, y vamos a hablar de la Copa Mundial. Es obligatorio, es necesario hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a decir rápidamente, los Gigantes de San Francisco vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 4-1. Los cubanos, Yasmani Grandal batió de 3-1, lleva de temporada de 2.43, y Yacel Puig se fue en blanco de 3-0, tiene 2.54. También los Cardenales de San Luis vencieron a los Cachorros de Chicago 5-0. El cubanoamericano Albert Almora, que impresiona mucho, Burrito, este muchacho es muy bueno en la defensiva y está bateando muy bien. Albert Almora batió de 4-2 en este partido, tiene 3.25 en lo que va de temporada. Y creo que el último juego que queremos destacar rápidamente, los Metropolitanos de Nueva York, los Mets de Nueva York, al fin ganaron un juego. Le ganaron un buen equipo, los Diamondbacks de Arizona, 5-3. John Jay, el miamense, cubanoamericano, batió de 5-1. Se comió 3 croquetas.
Tenía hambre
y sed. Sí. Estaba bateando 3-0-7, un protetito muy sólido. Bueno, ahora con esto vamos a pasar...
Cambiemos de pelota.
Cambiamos así.
Creo que tenemos en la línea José María Lanceros. ¿Cómo estás, José María?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, bien.
De lo mejor de la vida, mirando las sorpresas.
Una aclaración, José María, que cuando hablamos el viernes, yo le hablaba a usted del huracán de Cristiano Rinaldo, ¿se acuerda?
Sí, claro.
Yo realmente a lo que me refería era la potencia de Ronaldo como jugador, no mejor jugador, sino el mejor del mundo, que cómo podía desempeñarse eso sobre el terreno. Y vimos que, bueno, los tres goles que hizo Portugal los anotó él. Uno realmente fue error del portero español. Y el otro fue un penal. El último tiro sí fue una cosa bella, ¿no? Pero a eso me refería, o sea, la potencia huracanada, digamos, de Cristiano Ronaldo.
Bueno, lo primero, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los oyentes. Sí, Ronaldo además es la referencia en ataque de Portugal. Portugal que, desde mi punto de vista, tuvo un recurso muy pobre para una selección campeona de Europa, que fue pegarle pelotazos a Ronaldo y buscar la segunda jugada. El contragolpe lo sabíamos, pero lo del recurso al pelotazo de manera tan insistente, la verdad es que a mí me sorprendió. Lo que no me sorprendió es la efectividad de Ronaldo a balón parado. Sobre todo, efectividad, porque cuando va a portería es muy difícil que, sí, que el arquero, que el portero consiga desviar la pelota, atajar la pelota. Y ahí lo vimos. Ahí yo achacaría más a la falta de Piqué, en este caso al error de Piqué cometiendo una falta innecesaria, en este caso sobre Ronaldo, de espaldas a portería, cuando ya quedaba muy poco para el final. Sobre todo innecesaria y sobre todo error, porque todos sabemos que Ronaldo la puede poner ahí.
Así
la
es.
Puede mandar fuera del estadio, pero la puede poner ahí. Pero creo que ustedes están más interesados en otras cositas que hemos visto y que les han sorprendido en este Mundial.
Alemania, absolutamente. La derrota de Alemania.
A ver, ustedes saben que a mí no me gusta ponerme medallas, pero yo les dije que la defensa de Alemania tenía sus problemitas.
Sí, era porosa.
La defensa de Alemania, a la contra, México le pudo hacer un traje. Lo que ocurre es que no estuvo acertado el equipo mexicano. Si hubiera estado más acertado, podría haber sido un resultado superior. Alemania no estuvo bien en ataque, sobre todo porque los dos mediocentros, Khedira y Kroos, no estuvieron bien en la distribución, en la creación de juego, y Özil estuvo desaparecido. Esto ya le pasó muchas veces en el Real Madrid. Özil es un gran jugador, pero muy intermitente. No se le vio prácticamente ante México, y el equipo alemán lo notó muchísimo. En ataque no estuvo muy acertado tampoco el equipo germano, que se encontró con un portero muy, muy, muy acertado, en este caso Ochoa, el arquero de México, y Alemania, pues que se complica la vida, porque ya saben ustedes que cuando un equipo grande tropieza, los palos son tremendos.
Así
que palos tremendos para Alemania y palos tremendos para Brasil.
Sí.
Y en este caso, déjeme interrumpirlo
un momentico, José María, para informar al público de que Bélgica, que está jugando contra Panamá en este momento, ya lleva una ventaja de 3-0. Así que Bélgica, en lo que va de juego hasta el momento, estamos en el minuto 93, está finalizando el juego. Bélgica 3, Panamá 0. Adelante, continúe, José María.
Bueno, en el caso de Brasil, sorprendente el empate ante Suiza y sorprendente, en cierto modo, cómo se tomó el partido Brasil, ¿no? Yo diría, en España tenemos un calificativo que es cuando le decimos que alguien va sobrado. Es como si se vieran muy superiores, como si se vieran ganadores ya con el 1-0, pensando que el equipo helvético no tenía nada que hacer. Y me pareció, la verdad, muy triste el planteamiento de Brasil, que ya lo hemos visto repetido en anteriores Copas del Mundo y en otras competiciones, porque Brasil, que tiene unos jugadores extraordinarios, que puede colocar a los que le dé la gana, que tienen una técnica sensacional, colocó tres jugadores en el centro del campo, entre ellos Casemiro, el del Real Madrid, para mí muy tristes, porque no aportan nada desde el punto de vista ofensivo, están ahí para defender. Y me decía hoy un compañero que tuvo muy buena relación con Ronaldo Nazario, que Brasil va a seguir jugando así, que es la manera en la que Brasil cree que puede ganar a los europeos. Así que no esperemos mucho fútbol, salvo por lo poquito que nos pueda, mucho que nos puede ofrecer Neymar y Coutinho, porque en ataque Brasil ayer tampoco es que hiciera una gran maravilla. Coutinho, pues claro, con esos jugadores que tiene en el centro del campo, tiene que venir a recibir atrás, no tiene un físico precisamente portentoso, y cuando se agota Coutinho, cuando se agota Neymar, a Brasil se le acaban las ideas.
Luego, José María,
falló en defensa, dígame.
Sí, ¿y te sorprendió la derrota de Perú 1-0 con Dinamarca?
Sí, la verdad es que sí. Yo a Perú le tenía confianza en el sentido de que venía haciendo una buena fase de clasificación, y Dinamarca hace mucho que no pinta nada en el panorama europeo. Me sorprendió, la verdad. No esperaba que cayera ante el equipo nórdico la selección de Perú, pero a ver, tienen que darle más bola a Guerrero. Es que si no, yo creo que Perú no tiene muchas opciones si no coloca al mejor que tiene en la cancha.
Sí, sí.
Al mejor que tiene desde el minuto uno, quiero decir.
¿Y el empate de Argentina contra Irlanda? ¿Qué me dice? Y sobre
pues,
todo,
mire,
sobre todo la lupa escrutadora ha recaído sobre Messi. Háblame un poco
claro,
de eso.
Claro, pero es que el problema que tiene es que Messi tiene que hacerlo todo en la selección. tiene que hacerlo todo, tiene que ser el novio en la boda, el cura también en el matrimonio y el muerto en el entierro. No se puede. No, Messi está mal rodeado. No sabemos si porque el propio Messi, que muchos medios, sobre todo argentinos, dicen que Messi coloca a sus amiguetes en la selección argentina. Evidentemente hay jugadores ahí que sobran. A la selección argentina le falta talento en el centro del campo y Messi no puede hacerlo todo. Y desde luego, eso sí, no tenían otro jugador para patear el penalti. Messi ha fallado varios. Él no es un especialista desde los 11 metros, sí. Pero muy pobre Argentina ante Islandia. Son muy animosos, sí. Pero no le ponen, no tienen mucho más que ánimo y fuerza física, claro. Y lo que decía Maradona, oiga, ¿qué hacen ustedes lanzando corners para que cabeceemos con tipos de 1.90?
Pero ¿sabe lo que me llama la atención, José María? Que efectivamente le piden mucho a Messi, pero cuando le piden a Ronaldo, Ronaldo sí anota y Messi no.
Pero es que Ronaldo yo creo que está mejor rodeado en Portugal, sí, que en Argentina. Y sobre todo Portugal, y sobre todo, yo sé que nos pisa el tiempo, sobre todo Portugal tiene clarísimo a lo que tiene que jugar. Argentina yo creo que todavía se está buscando.
Sí, sí, sí. Una última pregunta que quedan como 30 segundos aproximadamente. Hablamos antes del juego de España contra Portugal. Ahora, posterior al juego, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen los madrileños, los españoles, a raíz de ese empate derrota?
Bueno, sobre todo preocupados por De Gea, por el arquero, por ese fallo tremendo en el segundo gol. Es un debate abierto en los medios de comunicación y en los aficionados. Creo que de momento el seleccionador va a seguir apostando por De Gea. Sobre todo la cuestión es si De Gea está preparado para superar un nuevo fallo, para superar la presión mediática y de los aficionados, si tiene un nuevo error. Claro, que eso no se traduzca un nuevo fallo en inseguridad, en que transmite inseguridad a la defensa del combinado español. Recordemos que España juega pasado mañana miércoles ante Irán.
Bueno, se nos acabó el tiempo, José María.
Gracias, José
Alex
María.
Rivero, Mike Vázquez en los controles, Jorge Martínez que les habla. Pues los invitamos para mañana, que estará aquí con nosotros Bobby Salamanca Jr. Hasta mañana.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Yankees de Nueva York.
Les habla Rubén Igelía. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Marineros versus Yankees y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.